Jueves de playoffs de la NBA. Carlos Morales en la señorial ciudad de Ponce, Puerto Rico. Álvaro Martín desde la ciudad que dicen que no duerme. En mi caso es cierto, no dormí. La ciudad de Nueva York. Carlos, da la sensación cuando ves estos playoffs, lo estábamos hablando hace un segundo, de que si sales a jugar el primer partido, alguien importante se va a lesionar, ¿no?
De hecho, Álvaro, y buenos días a todos los que están conectados de día, los que están conectados de tarde y de noche. De hecho, los cuatro equipos que tienen que jugar este viernes para ver quién se va a la casa y quién se queda, tienen ausencias importantes. Obviamente la de Sacramento ya venía desde el partido que le ganaron a Golden State, con Malik Monk y con Herter, ambos fuera. Pero en el caso de New Orleans, el hombre que los cargó durante el partido, que por poco ganan frente a Lakers, pero que le faltó ese por poco, Zion Williamson, está fuera y estará fuera por ese partido. Lo mismo pasa en el este con los partidos de anoche. Ayer hubo fuego amigable, o sea, Andre Drummond pisó a Alex Caruso y Caruso salió lastimado, trató de regresar al partido, pero estaba totalmente ineficaz y hoy nos llega la noticia de que no va a estar participando en ese juego. Y luego hay que ver qué va a ocurrir con Jimmy Butler, que tiene esa rodilla, terminó jugando. Sabes que Jimmy Butler es de estos guerreros que dicen, yo sigo jugando y después lidio con la situación, ¿no? Pero salió cojeando literalmente de la cancha, así que mucha posibilidad de que no vea acción. Hay muchos heridos para esos partidos del viernes, Álvaro.
Y heridos de importancia, tampoco jugó Duncan Robinson, o sea, heridos que verdaderamente pesan mucho en el desenlace y de eso hablaremos más adelante. Aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestros amigos de el diario deportivo Ovación de Uruguay, parte del diario El País de Uruguay, y por supuesto nuestros amigos de El Mercurio en Chile. Si nos estás viendo por sus plataformas digitales, déjanos saber nombre, ciudad, qué estás haciendo, y sobre todo si nos estás viendo a través de sus plataformas mediáticas. Y también les recordamos que está invitado sus memes, comentarios, likes, y particularmente sus preguntas. De nuevo, nombre, ciudad, qué estás haciendo y el contexto de tu pregunta para poder incluir en esta transmisión el día de hoy. Recuerden, después de los partidos de ayer, esta noche no hay partidos de NBA, así que para el de mañana tendremos la previa de los dos partidos de la noche que definen finalmente el cuadro en el este, el octavo representante de cada conferencia. Así que envíanos todo esto por el momento. Nos llega la noticia desdichada, Carlos, que el caso de John Tay Porter es tan serio como anticipaba todo el mundo. De hecho, el comentario que había hecho hace unos días el comisionado Stern de que podría él aplicar la sanción máxima era, como siempre en el caso de los comisionados y particularmente de Stern, de Silver, es la sensación de que le estás enviando la señal para preparar el camino al público. Eso lo hace mucho la NBA. Y efectivamente, cayó el martillo anoche, le pegó muy fuerte Jonathan Jones, proscrito por vida de la NBA por estar apostando y apostando con partidos de NBA y sobre todo, Carlos, la insinuación clara, no sé exactamente si puede decirse prueba, pero la investigación que arroja conclusiones dice que esencialmente él fue partícipe en una artimaña de tratar de influenciar un desenlace micropersonal en un partido para la ganancia de él y de otros.
Sí, sobre todo el hecho de que le informaba a apostadores, ¿no?, que mi salud no está de lo mejor, es posible que yo dure muy poco en el juego, y obviamente hacía lo propio, ¿no? Salía del partido muy temprano. Siempre había un alza, ocurrió en un par de ocasiones un alza en cuanto a las apuestas que tenían que ver con él, lo cual fue lo que le creó el ojo avisor a los que están estudiando esto. Y obviamente salió a relucir, o sea que él estaba prestándose para de alguna forma influenciar en lo que iba a ser el resultado de su actuación para que alguien ganara dinero en una apuesta. Entonces obviamente está si fuera a buscar una foto o una definición más bien de lo que es ir en contra del reglamento de la liga, eso fue lo que hizo este chico.
Hay un historial no comprobado donde se alega que este chico tiene un historial personal de estar invirtiendo en el mercado, en la bolsa de valores, en el equivalente de lo que son apuestas, y hay que mencionarlo. Personas que invierten en el mercado de valores con vistas a hacer transacciones cortas de tiempo, de corto plazo, porque anticipan la dirección del mercado y piensan que le pueden sacar partido a eso, eso es una apuesta, y es una apuesta legal, es importante decirlo en ese sentido, pero que había ese historial y luego viene este tema, y los datos son francamente tristes. Este chico ganó un poquito más de 2 millones de dólares al año en su carrera como jugador de NBA, pero dicen que apostó 80 mil dólares, el apostador que era su proxy, el que apostaba por él, para poder ganar considerablemente hasta 1.1 millón de dólares, y apostaron a que, por supuesto, Porter estuviera el 20 de marzo por debajo de los números que la apuesta había entrado. Es lo que llaman un prop bet en inglés. Es una propuesta, una apuesta de jugador, que el desempeño de un jugador en particular, para alguien la propone, en este caso, este hombre que estaba trabajando con Porter, alguien tiene que venir de otro lado para generar la apuesta, para generar el mercado por esa treta, y sabiendo ellos que él iba a poder salir, que tenía una lesión en el ojo, la reclamó de nuevo, salió temprano, no produjo lo que se pensaba que había establecido la apuesta, ganaron un montón de dinero. Así que esa apuesta de 80 mil dólares, sin embargo, fue cancelada por las casas de apuestas. Así que no se lucraron en este caso. Yo creo que fue la primera señal para Porter de que me agarraron. Entre enero y marzo del 2024, efectuó 13 apuestas en eventos de NBA usando una cuenta de internet, no suya, de un asociado. Apostó entre apuestas de tan poco monto como $15 hasta $22,000 en una apuesta, y llegó a ganar casi $22,000 después de haber invertido y recuperado su dinero. O sea que ganó en ese sentido. Pero apostó, curiosamente, Carlos, a 3 eventos de los Raptors, de su equipo. Uno de ellos en contra del equipo. En ninguno de esos eventos él participó, él jugó. Pero finalmente, Carlos, apostó a que perderían. Y lo curioso es que en las dos ocasiones de las tres que apostó a que ganaran, y en la ocasión en la cual apostó a que perdiesen, en las tres la apuesta de Porter fue errada, perdió. Así que todo esto con lujo de detalles, las casas de apuestas cooperaron, las autoridades interestatales cooperaron. Estoy seguro que el convenio colectivo tiene algún tipo de facilidad para que la liga pueda investigar el teléfono, la compu de estos jugadores. Así que lo agarraron con las manos en la masa, Carlos, y está fuera por año. Este es el hermano menor de Michael Porter Jr. Es una absoluta lástima. El chico, si tiene habilidad para invertir en la bolsa de valores o inclusive apostar, pues se va a tener que dedicar a eso, Carlos, porque en este momento está fuera de la liga, y este es el tipo de caso que la liga no va a considerar absolutamente apelación, ni vuelta atrás, ni periodo de gracia. Nada que ver. Yo creo que este es exactamente el mensaje que está enviando la liga a cualquiera, y va a utilizar a este chico como el chivo expiatorio para que nadie más se atreva y tenga mucho más cuidado si se quiere incursionar en este tema, Carlos.
Este es básicamente uno de los temas importantes, que cuando está el periodo este de fin de semana, donde los novatos van a que les den un vistazo general, una visión general de lo que es la liga, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, te traen personas, incluso autoridades federales y demás, para que le hablen a los jugadores precisamente contra las apuestas y contra involucrarse con este tipo de personas que pueden de alguna forma influenciar o pedirte que influencies el resultado de un partido o el resultado de tu actuación. O sea que de esto los aperciben, Álvaro, los aperciben y les están continuamente hablando, y van a los equipos y le hacen reuniones precisamente solamente con el equipo, los Chicago Bulls, los Toronto Raptors, los Knicks. Llega un momento que están en el camerino y les están hablando, les hablan de situaciones que se han dado en el pasado, de lo que podía ocurrir en el futuro. O sea, esto es simplemente, estás tan y tan apercibido que no hay forma alguna de que te escapes. No hay forma alguna. Cuando llega el momento que te agarran, es lo que acaba de pasar a este muchacho, está fuera de por vida.
En el caso de la NFL, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, tú no puedes apostar de otro deporte si estás en las instalaciones del equipo, si estás en el estadio, instalaciones de práctica, si estás en el autobús, si estás esperando despegar en el avión. O sea, en cualquier lugar de que esté el equipo reunido, no puedes apostar ni siquiera en otros deportes. O sea, para que tengan una idea hasta dónde llega este tipo de prohibición, y este chico se burló. Carlos, me imagino que lo veremos jugar en una liga cerca de usted, ¿no? O sea, este chico buscará quizás jugar, seguir jugando, porque es joven y tiene la capacidad, y alguna liga lo verá quizás hasta casi como un atractivo, ¿no?
Bueno, el problema es que hoy día las apuestas en las distintas ligas profesionales y las uniones de casas de apuestas con ligas profesionales está se ha esparcido por todo el mundo. O sea, tú puedes apostar en la Euroliga, puedes apostar en la Liga de China, en la de Japón. Hoy día hay un acuerdo entre el BCN de Puerto Rico y una casa de apuestas. O sea, que si este joven tiene esa tendencia, va a ser peligroso para cualquiera que lo contrate, porque no solamente están estas uniones entre casas de apuestas y demás, sino que los resultados en caso de que agarren a una persona apostando o influenciando de alguna forma el resultado del partido son exactamente los mismos, te suspenden de por vida.
O sea que cualquier ganancia, traerlo como jugador notorio implicaría también que habría un gasto de armar todo tipo de estructura para evitar que se convierte, importar el escándalo a tu liga. Así que, un caso lamentable. Nos escribieron ayer de Twitter al respecto, Carlos, y quería, fue una opinión interesante que quería compartir con ustedes, porque me parece que era válida discutirla. La envió Francisco Aumaitre, espero pronunciar tu nombre bien, Francisco. Dice, ¿y por qué no le buscan ayuda? Saben que es ludópata, o sea, adicto a las apuestas, y no tratan de ayudarlo, más bien lo condenan y lo lanzan al vacío, Carlos.
Pero lo que ocurre es que la liga no lo está suspendiendo, no está cancelando su participación porque sea adicto al juego. Lo está simplemente porque fue en contra del reglamento y de un reglamento que está claramente establecido. Te diría que prácticamente va en contra del honor de la liga, por llamarle de alguna forma, de que la gente empiece a pensar, esto de apostar en la NBA está difícil porque la NBA se presta para todo. No, ellos están claros en que esto es un no-no. No es simplemente porque la persona sea un adicto al juego. En este caso es una persona que está rompiendo el reglamento y que lo sabe que lo estaba haciendo.
Yo lo comparo, yo sé que la comparación puede ser un poquito fuerte, pero un asesino en serie, hay que encerrarlo, hay que separarlo. O sea, no puedes tú pensar en rehabilitar cuando tienes un problema serio. Esto es absolutamente medular y fundamental, como mencionas, para la liga, cualquier liga. La competencia tiene que ser justa. La competencia no puede ser amañada. No puede haber un complot. Para eso están otros circuitos de entretenimiento pseudo-deportivos como la lucha libre. Está todo prescrito y por guión, tremendo, muy entretenido, genera valor. Pero en este caso no puede ser así. Y el problema también, Carlos, como les menciono a todos ustedes, el problema es que particularmente en Estados Unidos, si te acusan y te condenan por fraude, es detrás de quitar una vida de los crímenes más serios acá. O sea, vas a perder mucho. Vas a perder tu profesión, tu dinero, vas a ir a la cárcel. Con eso no se juega. Así que la liga está utilizando esto de escarmiento para el próximo. Lamentable en el caso de John Tate Porter. Boston está esperando, Carlos, remolque. Está esperando que aparezca finalmente su oponente. Ya vio como en el caso del partido entre Chicago y Atlanta. Chicago venció a Atlanta, así que Atlanta está eliminado. Ahora tendrá que ver si quién entre Miami, herido, y Chicago, también herido, se presenta como rival mientras vemos las llaves. En el lado del oeste, por supuesto, el primer clasificado, Oklahoma City, está esperando a ver si es Nueva Orleans o Sacramento, el equipo que finalmente se presenta como su oponente en el caso de ambos equipos con bajas importantes. Quería mencionar el caso, Carlos, de Kristaps Porzingis, un chico que llegó a la liga, seleccionado por Phil Jackson a los Knicks, que había advertido a Phil Jackson, hace falta rellenar su cuerpo, reforzar sus piernas, es un chico alto, espigado, pero le falta mucho. Mostró dotes y momentos de gran juego y mostró gran inmadurez por momentos en Nueva York, y luego finalmente lo traspasan al equipo de Dallas, porque sencillamente los Knicks desistieron. En aquel momento el chico pensaba que con sus 2.21 metros, su faena era tirar cerca del aro, colocarse en el poste bajo de espalda al aro y aprovechar la diferencia en estatura entre él y el rival, sea quien fuese. Y eso no funcionó. De ahí lo pasan a Dallas, y en Dallas insiste en lo mismo. De hecho, empiezan a hacer esto, Luka Doncic empieza a alimentarlo porque es lo que quería Porzingis, lo que él sentía que era eficaz, y luego empezaste a escuchar voces, escuchaste la voz de este Haralabo Vulgaris, que es un chico que era canadiense, apostador, que se convirtió en asesor de Mark Cuban de los Dallas Mavericks y que estudió las métricas de avanzada, y le decía, esta jugada del posteo con Porzingis es la peor que tenemos en el libro de jugadas. elimínenla, decía él. Y eso le chocaba a Porzingis. Luego empezó Rick Carlisle a insistir que la verdad, que la gente piensa que por la estatura y la capacidad del chico deberían hacerlo, pero esa jugada no funciona, no nos rinde a la altura de lo que nos gusta y no me gusta esa jugada. Dice, inclusive decía, en una época, con el triángulo de Phil Jackson, eso quizás tenía algún tipo de razón de ser, pero ya el triángulo se extinguió, ya no se usa en la liga, esa jugada no funciona y quisiera verla eliminada del libro de jugadas del equipo. Bueno, finalmente despachan a Porzingis a Washington. Y yo me imagino, Carlos, que para Kristaps Porzingis ir a Washington, después de haber estado por los Knicks y los Mavericks con Luka, era como ir un poquito a Siberia, ir a un exilio interno donde ibas a desaparecer. Y ahí finalmente recapacita, porque hasta ese momento, Carlos, Kristaps Porzingis estaba muy renuente a ni siquiera ver un pedazo de papel con estadísticas. O sea, el tema de las métricas de avanzada era algo que él ni le interesaba, Carlos.
Sí, es cierto. Fíjate, volviendo atrás un poquito con el caso de Dallas, ¿no? En la temporada en la que ocurre esta manifestación de Rick Carlisle, es una manifestación pública como respuesta a que varios analistas estaban criticando el hecho de que Porzingis no se estaba posteando. Y no se postea, y con esa estatura, y no se postea. Y salió Carlisle al paso. Y decían, a Charles Barkley, a Shaquille O'Neal, que eran básicamente los que habían traído esa campaña, no nos conviene que él se postee. Cuando él se postea, las métricas dicen que anota, que se anota .82 por posesión, que eso es bajísimo.
Bajísimo.
Mientras que en ese año el equipo de Dallas estaba estableciendo una marca con 115 puntos por cada 100 posesiones, o sea, 1.15 por cada posesión, mientras tenían la cancha abierta. Entonces, eso era lo que le daba pie a Carlisle para decir, no lo quiero posteado, por eso es que vamos a reducirle ahora los posteos. Pero una de las cosas que pasaba en ese momento es que a Porzingis eso no le caía nada bien porque no entendía las métricas de avanzada o no le interesaba entenderlas. En esta nueva etapa, donde se reúne con un ex colega que jugó con él en la selección de Letonia, no solamente empiezan a trabajar en los movimientos del poste bajo y del poste medio, sino explicarle, utilizando las métricas de avanzada, específicamente de qué áreas es que debes lanzar, por qué es que debes lanzar de esa área, por qué es que debes girar hacia el hombro derecho en ciertas ocasiones y hacia el hombro izquierdo en otras. Todo es respaldado por las métricas avanzadas.
No, eso fue la parte interesante. Y es increíble, Carlos, que Porzingis, por testarudo, por joven, por inmaduro, por lo que sea, nunca tuvo la curiosidad de ver algo que lo puede mejorar, hacer mejorar. Esa es la parte interesante. Así que, pero fue el 28 de marzo del 2023, Carlos. Boston Celtics tomó la decisión de que tan pronto pudiesen ir a incorporar a Porzingis. En ese momento jugaba para Washington. Y no solamente les propinó Washington de las peores derrotas de la temporada a Boston el año pasado, sino que Porzingis los atormentó con 32 puntos. Y vieron el nuevo Porzingis. Recuerden, él había sido traspasado de Dallas a Washington a cambio de Spencer Dinwiddie, Davis Bertans y una selección de segunda vuelta, y yo creo que ahí se dio cuenta de que su stock había caído. El hombre que ven a la derecha es Žanis Peiners, que fue compañero de selección de Porzingis con los letones, pero ahora se convirtió en un coach renuente, porque Porzingis le pidió que le consiguiera coaches, y cuando sacó una lista de tres o cuatro dice, bueno, este no está disponible, este es vieja escuela, este no se va a llevar contigo. Y se dio cuenta que no había nadie y que le hacía falta ayuda a su amigo. Y él renuentemente dijo, está bien, yo me voy a encargar personalmente de estudiarte todo esto y explicarte todo esto. Así que se convirtió en su coach privado y personal y empezó a reconstruir su juego. Decirle, este tiro no lo intentes, esto inténtalo de esta manera. En esta situación no hagas esto, haz esto, colócate aquí, empieza acá. Si te sacan acá no hagas nada. O sea, le estaba diseñando una especie de reglas de comportamiento en la media cancha para ver qué funciona y qué no funciona. Y cuando vemos los resultados, es algo increíble lo que hizo este letón. Esta es la tabla de los intentos de posteo por partido a la izquierda de Porzingis, que comenzó con 2 por partido en su año de novato, hasta ascender a 5.6 en su tercer año. Pero lo interesante es que los puntos de posesión que mencionabas, el primer año fue de 82 puntos anotados por 100 intentos de posteo de poste bajo, que es absurdamente bajo, ridículamente bajo. O sea, ese tipo de estadística es para decir, no lo intentes, por favor. Nos estás causando daño. Es como lanzar un balón fuera de las líneas, prácticamente. Y así sucesivamente fue reduciéndolos un poco en Dallas hacia el final. Luego aumentaron un poquito ese último año, pero la eficiencia siguió siendo pobre hasta que viene el año pasado, Carlos. Y viene el efecto de este joven que lo ayudó, su compañero de equipo, donde empiezan de nuevo hay menos posteos, pero la productividad es absolutamente extraordinaria. De hecho, ese 1.30 puntos anotados por cada posteo es el tercer promedio de posteos de cualquier jugador de NBA en los últimos 9 años. O sea, está teniendo el tipo de productividad que es algo que ves una vez cada 10 años y lo está teniendo con Boston este año. Aprendió la lección. Y menciono todo esto, Carlos, porque Boston es consabido por su gran capacidad triplera. Es el equipo que más triples intentas, el porcentaje es altísimo. Es hermoso, francamente, ver a un equipo tan distanciado en la cancha y obligando a la defensiva contraria a cubrir tanto campo. Hermoso, a menos de que seas el rival de Boston, por supuesto, pero desde el punto de vista de estudio neutral del juego. Yo me quedé pensando, ¿y si por casualidad no meten el triple? ¿O si por casualidad el equipo contrario es capaz de marcar el triple más o menos de forma eficaz y quitar un poquito de eficacia a ese arma? ¿Qué tiene Boston que hacer adentro? Y esa fue la gran sorpresa, Carlos. Estudiamos el juego de Boston, sobre todo el juego interno, cerquita del aro, a nivel ofensivo de Boston, y pensamos, bueno, este equipo se orienta tanto por el triple, y se orienta tanto y depende tanto del punto del triple, ¿qué pasa si algún momento le quitan el triple? ¡Ah! Aquí en Ripo no nos perdemos una. En cuanto a puntos en la llave, Boston tiene el sexta menor cantidad de puntos en la llave por 100 posesiones que hay en toda la NBA. El equipo es la sexta menor producción de puntos en la llave en toda la NBA. O sea, no dependen de esos puntos. Sin embargo, cuando ves la cantidad de posteos por partido, es la cuarta más alta. Y eso no incluye cuando el balón por drible penetra en la llave y toca en la llave sin necesariamente establecer un posteo. O sea que Boston sí insiste en meter la bola adentro, pero intenta fuera, porque el porcentaje de tiros de Boston que vienen de dobles y no de triples es el más bajo en toda la liga. O sea, este es el equipo que menos dobles intenta en la liga, cuarto mayor cantidad de posteos, pero sexta menor cantidad de puntos en la llave. O sea, Carlos, van a la llave, pero no la utilizan mucho como generador de puntos, sino generador de situaciones, Carlos.
Es jugar de adentro hacia afuera, Álvaro. Si la matemática mía de la Salle, discípulo de Cristo, no me falla, 47,2% de sus intentos son triples. Eso es altísimo. ¿Pero altísimo? ¿Por qué? Porque juegan de adentro hacia afuera. O sea, de nuevo, los toques que le dan a Porzingis, que se postea poco más de 3 veces por partido, y los otros que le dan a Horford, por ejemplo, y demás, es para que el balón llegue y haya que seleccionar, el rival tenga que seleccionar su veneno, que realmente es su veneno, porque si no doble marcas a Porzingis, te va a hacer un canasto con casi seguridad. O sea, el 1,30 puntos por cada posteo es casi el equivalente a lo que te da, al valor que te da un triple. Acuérdate, el triple vale porque cada vez que entra, tú tienes la oportunidad de un punto y medio por posesión. Y eso quiere decir que eso tiene un valor añadido, ¿no? Cada vez que intentas un triple. Bueno, cada vez que Porzingis intenta un tiro posteado, es casi el equivalente a encestar un triple.
Por ejemplo, si tú encestas triples al nivel del 40%, multiplica 3 por .4, que es el 40%, y te da 1.2. O sea, un excelentísimo triplero en la NBA te promedia 1.2 puntos por cada intento por intentos de triple. En el caso de Porzingis, el posteo es 1.3.
Exactamente. Quiere decir esto, que a Porzingis específicamente, y en otros casos a Horford también, hay que doble marcarlo cuando reciben cerca del aro, y de ahí es que el balón sale, porque son buenos pasadores y son jugadores conscientes, saben de dónde viene la ayuda, de dónde viene la doble marca, sale el balón. En muchas ocasiones el que recibe no es el primero que lanza, sino que se crea una rotación donde hay que ir inmediatamente a cerrar el tirador, y cuando sale a cerrar el tirador está fuera de balance, se hace un pase adicional y alguien intenta y usualmente encesta un triple. Y de esa forma es como Boston ha estado aniquilando a sus rivales durante esta temporada regular. Veremos a ver si eso le sigue funcionando, obviamente, en playoff. Pero lo cierto es que cuando hablábamos, hemos usado esa frase trillada de selecciona tu veneno. Aquí literalmente tienes que seleccionarlo. O doblas a Porzingis para que no te mate adentro y concedes rotaciones largas que van a darle un triple al rival, o juegas uno, contra Porzingis, sabiendo que te va a matar con el canasto cerca del aro.
Si eres rival, Carlos, de este equipo, ¿por qué no optas por decir sencillamente, ok, Kristaps, méteme 40, 50 puntos, pero voy a secar el perímetro, voy a frustrar a Brown, Tatum y compañía, Porzingis se va al banquete, y si por casualidad ese día Porzingis no viene fin en sus posteos, pues negocio redondo. O sea, eso sería también igualmente suicida que permitir los triples abiertos.
Pudiera ser, pero teniendo en cuenta que no es solamente se postea él, que se postea Horford, que se postea Tatum y que se postea Brown. O sea, tienes que saber que son jugadores que cuando juegan de espalda a la canasta tienen el talento para terminar cerca del aro, y que eso es lo que ha hecho que los rivales tengan que enviar las ayudas, y por eso es que quedan desbalanceados. O sea, quizás le estás dando el diagrama, ya sea a Chicago o a Miami, el que salga del partido del viernes para jugarle una buena serie y quizás sorprender a Boston, ¿no? Que nos hagan todos los que quieran de adentro para que no nos puedan matar de afuera. Esa puede ser una alternativa, especialmente en series. Recuerda que a veces hacer ajustes durante una temporada, cuando ves un equipo ahora y no lo vuelves a ver dentro de un mes, es muy difícil. Pero a veces cuando te encuentras con un equipo por 4, 5, 6 o 7 partidos, quizás ese que mencionas sea un ajuste. Y es un ajuste que utiliza a su rival y sale, te voy a postular para assistant coach en la NBA.
Bueno, por una suma módica, podrías representarme en la negociación, Carlos. En serio, Carlos, mencionabas que tu candidato ejecutivo del año era Brad Stevens. La gente dice, ¿por qué Boston tiene éxito sostenido? Porque él fue a lo que muchos consideran ese paraje olvidado de la liga, conocido como Washington, vio a este jugador, vio lo que le hizo a su equipo, lo empezó a estudiar y se dio cuenta que el chico había cambiado importantemente su perfil como jugador y su eficacia como jugador, y lo trajo en un momento en que quizás la valoración que existía en el mercado de Porzingis, lo traspasaron los Knicks, lo traspasaron los Mavericks, está por ahí jugando con Washington, se olvidaron de él, Carlos, de nuevo. Mérito a quien lo reconoce, reconocer al mérito a quien lo merece. En este caso, Brad Stevens, genial contratación.
Sin duda, pero aparte de lo que logra con conseguir jugadores que le ha potenciado la ofensiva, también consiguió en esas transacciones jugadores que le mejoraron la defensa. Y en el caso de Holiday fue algo increíble que pudiera adquirir a ese tipo de jugador que te juega a ambos lados de la cancha. Y entonces el equipo se redondeó de una forma que ha sido casi imbatible durante temporada regular. Por eso, Steven, hay que darle el mérito que se merece. O sea, ha hecho un equipo que puede ser, porque también son jóvenes veteranos, puede ser un equipo que dé mucho en los próximos 3 o 4 años. O sea, puede venir un ciclo en el que los Boston Celtics se conviertan en los Golden State Warriors de hace menos de una década.
Uf, vamos a ver qué pasa, pero todo apunta que Boston está dominando este año. Veremos cómo le va a Kristaps Porzingis y qué entrenador prefiere escoger qué veneno cuando enfrente la imponente ofensiva de los Celtics. A primera hora, anoche, vino el partido para definir el play-in en el este, comenzando con el choque entre Miami Heat y Philadelphia 76ers. Este partido en Philadelphia, la serie fue empatada en temporada regular 2-2, solamente jugó en el último partido en Embiid, que fue una victoria del equipo Filadelfia. Y por supuesto, no sabíamos si iba a jugar Duncan Robinson o no. Finalmente no jugó. Sí jugó Tyler Hero. Pero Carlos, este partido demuestra una vez más, aparte del desenlace del partido y lo que sucedió al final, el choque entre Miami y Filadelfia es lo que a mí me parece, Carlos, es que me pareció, o sea, lo vi de nuevo, a Miami le cuesta mucho trabajo anotar, Carlos.
Y eso que anoche tuvieron una ofensiva compartida en un momento dado, ¿no? Tyler Hero estuvo muy bien, Jaime Jaques estuvo bien, Butler encestó un par de triples, aunque tuvo muchos intentos al aro en ese partido. Llegaron a tener, Álvaro, ventaja de 14 puntos en la primera mitad. Se fueron al vestuario con mucha confianza. La zona le estaba haciendo mucho daño a Filadelfia. El público de Filadelfia, fiel a su tradición, despidió a los jugadores que iban al camerino a descansar con un abucheo, un estruendoso abucheo. O sea, así de descontenta estaba la afición por el dominio que se veía de parte de del equipo de visitante, en ese caso, que era Miami. Sin embargo, teníamos que tener en cuenta que Joel Embiid en este momento no es Joel Embiid. Joel Embiid está sumamente lastimado, está haciendo de tripas corazones. Apenas lanzó 6 de 17 de campo, pero encestó 2 de los 4 triples que intentó. Se cargó de puntos en la línea de tiro libre, 9 de 10, y terminó con 23 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias, 1 robo. Y repito, no era Joel Embiid, no estaba en su mejor momento, y aún así puso esos números. Ahora, Maxi jugó muy bien, lo vemos aquí llevándose un balón y terminando, pero si ellos no cuentan con el francés Nicolás Batum en este partido, hubiesen perdido, Álvaro. Nicolás Batum, cada vez que se alejaba en un momento, Miami aparecía con un triple o aparecía con una buena jugada defensiva. Tuvo su total más alto en esta temporada, viniendo de la banca, dicho sea de paso. Lanzó muy bien de campo, de hecho 6 de 10 del área triple, 7 de 12 en total, y terminó con 20 puntos. Y creo que fue el que le salvó en un momento dado. Body Hill también con los tiros abiertos. Lo que ocurrió con la zona de Miami en la segunda mitad, Álvaro, fue que por diseño Filadelfia empezó a atacar la zona como si estuvieran jugando hombre a hombre, atacar las brechas. Y cuando hicieron un par de canastas adentro, la zona tuvo que empezar a cerrar y los tiradores empezaron a estar totalmente abiertos, y eso cambió el juego en la segunda mitad.
Interesante, Carlos. Hasta cierto punto Nick Nurse abrió una zona, digo yo entre comillas, en la segunda mitad, y fue que replegó a los jugadores a tratar de colocar, si había algún tipo de amenaza de penetración temprano en el reloj de 24 con Miami con el balón, a que cada uno de los 76ers tuviese un pie en la llave. O sea, se apertrechaban y cerraban al triple. Eso no es nuevo, pero yo creo que el desafío de ellos fue, está bien, este equipo que trate de ganarnos con los triples, Carlos, y no lo pudieron hacer. En la segunda mitad, Miami sí encestó 8-19 triples, pero cuando vemos ya, a ver, el último cuarto, este equipo de Miami encestó solamente 3 de 9 triples. O sea, la apuesta de ellos es, Miami no es un equipo triplero natural, estaba fuera Terry Rozier, estaba fuera Duncan Robinson, vamos a meternos todos en la llave, y cada vez que intentaban penetrar, le cerraban 2-3 jugadores metiendo la mano, tocando balones y forzando pérdidas de balón, que fueron finalmente lo que le dieron oportunidades y oxígeno a este equipo. Tuvieron 7 pérdidas en la segunda mitad que le costó 14 puntos al Miami Heat, Carlos. O sea, no era la cantidad de pérdidas, era el costo de esas pérdidas.
No, aparte de eso, Álvaro, ellos cambiaron, en un momento dado le dieron un poco de su propia medicina a Miami. Aquí lo vemos precisamente, en zona 2-3 el equipo de Filadelfia, número 1. Número 2, encestaban y traían una presión 2-2-1 a cancha completa, como si fuera un equipo universitario o un equipo de FIBA. Y todo eso como que sacó de ritmo a Miami. En muchas ocasiones estuvieron cerca de, aunque no incurrieron en esa violación, pero pasaban la media cancha con el reloj en 17, 18 segundos, ¿no? Recordando que son solamente 8 segundos para pasar la media cancha. De nuevo, no incurrían en la violación, pero era a duras penas, y luego entonces tenían poco tiempo para ejecutar su ofensiva de media cancha. Así que gran aporte de Nurse en esos ajustes que hizo de cara a la segunda mitad para cambiar totalmente toda esa situación que se había dado en la primera mitad, donde el público estuvo abucheando, pues se convirtió luego en unos vítores muy grandes. El tercer y cuarto cuarto se metió el público. De hecho, la promoción que muchos equipos tienen de que cuando fallas 2 tiros libres en el último cuarto te dan una hamburguesa o te dan un emparedado o lo que sea.
Una alita de pollo.
En este caso empezaba ya en la segunda mitad. Empezaba en la segunda mitad, no en el último cuarto. Y en un momento, estoy tratando de acordarme cuál fue el jugador de Miami, Caleb Martin, falló los 2 tiros libres y parecía una fiesta nacional, porque iba a ser sándwiches de pollo para todo el estadio. Así que estaba muy contento, y de ahí en adelante hubo mucho respaldo de parte de la afición a su equipo.
Y recuerden el fundamento de los economistas clásicos: no existe tal cosa como una alita de pollo gratis. Alguien siempre la paga. Así que si es verdad que la afición estaba contenta, alguien tuvo que desembolsar y pagar todo esto. Carlos, un par de comentarios. Primero, Embiid. Una concesión que está haciendo Embiid a su lesión es que está posteando menos. Ataque el aro, frente al aro, encara el aro a media y larga distancia. pero está tratando de evitar el poste bajo, o sea, estar de espalda al aro y de ahí tener que girar o generar, porque creo que eso, le han dicho que eso le podría afectar más la rodilla de la cuenta. Y el otro comentario, en general, quería escuchar tu evaluación de la labor de Jaime Jaques en este encuentro.
Jaques, tú sabes que Jaime Jaques salió de la banca, jugó 22 minutos, lanzó 6 de 11 de campo y aceptó 2 de los 4 triples que intentó. Jugó con mucha confianza, estuvo en cancha en momentos importantes para su equipo. De hecho, hubo un momento en que parecía que se escapaba, creo que por 6 puntos se había escapado ya Filadelfia después que le dio vuelta al partido, y él metió un triple inmediatamente que volvió a poner en juego Miami. O sea, jugó con mucho carácter, con mucha confianza, y sencillamente no parecía un novato en cancha.
Y existe tal cosa en la NBA que está empezando a evaluarse y a entenderse, que le llaman, Carlos, el corte de asistencia, que es cuando cortas al aro, inclusive llevas el balón y tiras, pero al hacerlo sacas de posición de tal manera defensiva que facilitas el remate o la penetración secundaria de un compañero con el balón para anotar fácilmente. Y ahí, en ese tipo de estratagema, Jaime ya es un novato, pero es un experto en esos temas y afectó mucho. Claro, la discusión del partido al final, Carlos, fue esa caída que sufrió Jimmy Butler. Le cayó encima Kelly Oubre sin querer y le ha torcido la rodilla derecha, y aparentemente hay daño de menisco. Hoy le van a hacer una imagen de resonancia magnética, pero por la expresión de él, la expresión de Eric Spoelstra después del partido, esto es bastante serio y es posible que mínimamente no pueda jugar en el partido del viernes contra el equipo de Chicago, Carlos, y esto sería un golpe durísimo para Miami. Si no sé si fatal, porque hay que cerrar el partido, pero prácticamente, no sé cómo lo ves.
Sí, muy 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 difícil, especialmente si no pudieran recuperar a Duncan Robinson, por ejemplo, para ese partido. Estarían enfrentando ese partido sin dos armas importantes de la ofensiva, y como mencionaba, Miami a veces tiene problemas en ese lado de la cancha, problemas ofensivos, y necesitan tiradores que les abran la cancha, necesitan la habilidad de Butler de postearse o de llevar el balón adentro, y todo lo que provee en defensa. De hecho, tuvo 5 cortes de balón en el partido de anoche, aún con esa lastimadura. Hubo una en la que se robó el balón, terminó sin oposición con una volcada en el otro lado, y tan pronto cayó, lo veías como se tocaba la rodilla y como hacía gestos con la cara de dolor. Pero como siempre ha sido Jimmy Butler, terminó el partido, él es un guerrero, termina el partido y luego iba cojeando literalmente hacia el vestuario, y serían muy malas noticias que Jimmy Butler no pueda jugar en ese partido.
Hay victorias pírricas y hay derrotas pírricas, donde según la leyenda griega el guerrero batalla fuertemente, gane o pierde, gallardamente logra cierto esfuerzo, en ciertos casos hasta ganar, pero a un costo tremendo que evita que pueda tener éxito en el futuro, en futuras batallas. Y aparentemente ese es el caso en el caso de Miami. Estamos a horas de que se revele la condición de Butler, pero hay gran pesimismo en las filas del Miami Heat. Desde Bogotá, Carlos, nos pregunta Andrés Navascuez. Buenos partidos de play-in, pero las lesiones no están respetando a los jugadores. ¿Veremos alineaciones más profundas durante los playoffs por este motivo, Carlos?
Posiblemente. O sea, si alguno de estos equipos que llega a los playoffs, pero llega maltrecho, vamos a poner el caso de que Miami pudiera de alguna forma derrotar a Chicago, quizás habría que ampliar un poquito más la rotación. Vamos a ver, por ejemplo, anoche, para que tengas una idea, que no es playoff todavía, es play-in, Miami utilizó 10 jugadores. No jugó Duncan Robinson, no jugó Bryant, pero jugaron con 10 jugadores. Si ellos, por alguna razón, no contaran ni con Robinson ni con Butler, tendrían que ir más o irse con 8 jugadores, que es un poquito dudoso porque las rotaciones de Spoelstra a veces son mucho más amplias, o tratar de poner a jugar jugadores con los que no está contando en este momento el técnico, ¿no? Como Mills, Bryant, ya Richardson no está con el equipo, Rozier no está con el equipo en este momento, está fuera por lesión, así que algunos equipos tendrían que ampliar la rotación, otros quizás, teniendo en cuenta el ritmo de juego con el que van a jugar, se quedarían con lo que tienen. O sea, rotaciones de 10 jugadores las estarían reduciendo quizás a 8 si tienen 2 lastimados.
El único consuelo, entre comillas, para Miami, para contestar la pregunta de Andrés, es el hecho de que Miami este año tuvo 36 alineaciones titulares distintas. Es un equipo que está acostumbrado a plantear distintas combinaciones, cambiar el papel de cada cual dentro de cada combinación. Y en ese sentido, no los amedrenta, no los intimida, no los incomoda. Es parte de lo que ha sido la temporada para ellos. Pero de nuevo, Jimmy Butler, sobre todo marcando a un rival importante contrario y generando mucha actividad que calma al equipo de Miami como líder, que es eso, si no puede jugar, va a ser un golpe durísimo para este equipo. Atlanta se enfrenta a segunda hora contra Chicago. Atlanta con una cantidad de bajas tremenda, fuera Okongwu, Sadiq Bey, Jalen Johnson, que son jugadores de rotación, alguno que otro por ahí de titular. Regresa de su lesión y quiebre óseo en la mano izquierda, Trey Young con un adefesio, claro, parecía un garfio, parecía un pirata del Caribe, sin el sombrero, y de hecho tenía la barba más espesa, de hecho le faltaba solamente el sombrero y la bufanda, y Johnny Depp a su lado. Pero aparte de eso, se enfrenta a un equipo de Chicago que también tiene sus bajas, nunca ha contado con Lonzo Ball, Zach LaVine ya es una memoria del pasado, y un equipo que, dos equipos, Carlos, que son los candidatos a ser las decepciones del año. Ninguno de estos dos equipos, Carlos, alcanzó las 40 victorias y está en el play-in por la manera en que se reparten equipos en el oeste y en el este y la manera que se deciden quién entra y quién no entra. Chicago ganó la serie 2-1. La única victoria de Atlanta fue, curiosamente, en la cual no jugó Trae Young, que fue al final de temporada del 1 de abril. Ganaron por 3 en Atlanta. Pero venía Atlanta de perder 6 partidos consecutivos en temporada regular. Y, Carlos, un problema de Chicago era marcar la línea de 3 puntos. Así que sí, siempre pensabas que si Atlanta venía fino de la línea de 3 puntos, este partido podría ser no solamente competitivo, pero quizás inclinar la balanza a favor del equipo visitante. Pero no fue así. Y no fue así, Carlos, esencialmente desde el principio, cuando Chicago le espetó 40 puntos a la defensiva de Atlanta.
Sí, es interesante porque luego del primer cuarto parecía que iba a ser una paliza. Ese primer cuarto fue 40-22 y con todo el ímpetu del mundo de parte de Chicago. Sin embargo, arrancando el segundo cuarto, los Hawks pudieron anotar 14 puntos de forma corrida, se pusieron a 4. Y de ahí en adelante parecía un juego que podía ser para cualquiera. Pero de nuevo, el tercer cuarto se volvió a Chicago. Y una de las cosas que hay que decir es que si bien es cierto que el juego que ya analizamos de Miami y Filadelfia se caracterizó más por la defensiva y por lo que tú no le dejabas hacer al rival, este juego se caracterizó por la ofensiva. Atlanta anotó 116 puntos. Tiene 4 jugadores con más de 20 puntos, incluyendo el de Jonte Murray, que anotó 30. Sin embargo, no fueron eficaces de la línea de tres puntos. Ellos lanzaron bien de 2, o sea, en general, un 45%. Lanzaron bien del tiro libre. Incurrieron en pocas pérdidas, porque 9 pérdidas de balón no son como para decir nos costó el juego. Pero desde la línea de 3 puntos lanzaron 11 de 37, o sea, por debajo del 30%. Y no pudieron frenar la ofensiva de Chicago, que también tuvo varios jugadores sobre los 20 puntos, 3 de ellos, uno rozando los 3 puntos, que fue Dosumo con 19, pero los 42 de Kobe White, Álvaro. Kobe White se tomó el partido para sí. Ahí no había un DeMar DeRozan, ahí no había un Vucevic que le hicieran sombra. Estos jugadores lo escoltaron a él. Jugaron muy bien todos, pero cada vez que hacía falta una canasta, aparecía Kobe White, hacía asistencias, defendía. Fue el juego en el que quizás se le presentó a Estados Unidos y al mundo Kobe White, porque sabemos que ha tenido una muy buena campaña, de hecho promediando casi 20 puntos por partido, un jugador que lo más que había promediado en su carrera eran por debajo de los 10 puntos por encuentro. Sabemos de la buena campaña, algunos lo postulan para jugador de mayor progreso, pero en este tipo de situación donde prácticamente todo el mundo estaba mirando a ver qué ocurría, realmente Kobe White la rompió, y yo creo que fue la razón, si fuéramos a buscar una razón, la razón por la que Chicago venció a Atlanta.
Llegó a acercarse Atlanta en el tercer cuarto a 3 o 4 puntos de Chicago, un gran esfuerzo en ese sentido, pero efectivamente llegó la segunda mitad y llegó el señor White, Carlos. De esos 42 puntos, anotó 25 en la segunda mitad. Y lo interesante de Kobe White es que él llega a la liga de la Universidad de North Carolina como un altísimo seleccionado en el draft, o sea, se pensaba que este chico iba a ser un jugador que iba a hacer una diferencia en la cancha notable. Siempre había un armador frente a él. Y la idea era que él era un escolta de baja estatura o un armador que no tenía oficio de armador. Y yo creo que parte de la situación de Kobe White dentro de este equipo era el papel no le venía bien, el papel era limitado, la capacidad de desarrollo era limitado, no querían que él tirase porque habían tiradores ya en DeRozan, en Vucevic, en Lavín. Lo primero que le vino bien a este chico es que lamentablemente su compañero, bueno, las dos bajas, Ball hace que hace falta un armador y tráeme a Kobe White. Y tráeme a Kobe White cuando lo trajeron para ver cómo él lo hacía como anotador. Y que en realidad fue una especie de manejo de balón en conjunto con DeRozan, Lavín, etc. Luego se cae Lavín y hace falta más de lo que Kobe White tenía para dar. O sea, fue una situación de adversidad para el equipo, pero que francamente le vino de perilla a Kobe White porque empezó a darle, primero, seguridad de que va a estar en la cancha. O sea, comete un error, te vas a quedar en cancha porque no hay otro. Y número dos, vas a empezar a necesitar al equipo de exactamente lo que ya tú tienes que aportar naturalmente, Carlos.
Bendición disfrazada, sin lugar a dudas. O sea, a Kobe White le vino muy bien. Obviamente él no hubiese querido eso, no creo que él quiera el mal para sus compañeros, pero las lesiones de Lonzo Ball y las de Zach LaVine propiamente lo ha catapultado a un jugador necesario, tan es así, abundando en tu comentario de que prácticamente no sale de cancha, que jugó 43 de los 48 minutos anoche. Y como dije, fue la figura principal de esa victoria.
Y hay que mencionar algo, 6 asistencias, que no es mucho para un jugador que domina tanto el balón, 0 pérdidas. Esa es la parte que a mí me impresiona. 0 pérdidas. No es un armador creativo, imaginativo, no tiene quizás la visión de cancha de otros, pero te da lo que necesitas y sobre todo si no te comete errores, es para mí, eso es un baluarte. Si no, pregúntale a Steve Kerr con todo el manoseo y balones errantes de su equipo que tiene gran capacidad de creatividad, pero sabes que hay un costo. Quizás no tenga un techo tan alto, Kobe White, pero el piso está bastante alto y evita ese tipo de errores. Mención honorífica, Carlos, dentro de este partido para Ayo Dosunmu, que yo creo que desde el este chico, su participación estaba debatible por un problema en la pierna. Y este chico salió a jugar este partido como si no tuviera primero problema físico y número dos, marcó una tónica de energía y entrega que para mí fue importante para Chicago. Pero parte de lo que yo veo con Chicago, Carlos, es una especie de desgano de que nos tocó un partido. Y hay un letargo al principio de los partidos de Chicago, que no todos, pero lo noto, que yo siempre digo, ¿pero qué le pasa a estos chicos? Le están pagando un montón de dinero. Chicago tiene una afición, dicho sea de paso, que hay que mencionar algo. Gane o pierde este equipo, la afición de Chicago llena la cancha y generalmente apoya al equipo. O sea, Chicago tiene como equipo en la de NBA una afición que sería la envidia de muchos otros equipos en la NBA. O sea, tienen todos los elementos para estar en una situación de mayor contentura, pero es como una nube por encima de ellos que los ve jugar y dice, pero por Dios, hay demasiado talento para esto. Y lo que hizo Dosunmu en el comienzo de este partido, Carlos, fue generar la actitud y la energía que fue contagiosa al principio del partido. Y por eso creo que es importante también mencionarlo a él, sobre todo conociendo el tema físico, la audiencia que arrastraba todo el partido.
Sí, todavía llama más la atención por eso, por el problema con el que jugaba, el hecho de que en dos ocasiones se fue en contragolpe, parecía que ya se alineaba la defensiva de Atlanta y atacó como si no hubiese nadie y llegaba hasta el canasto. En una ocasión hizo una jugada espectacular donde del mismo drible agarró el balón con una sola mano y lo lanzó bien arriba para vencer a Capela y consiguió la canasta. O sea, la energía y el desenfreno con el que jugó Dosunmu yo creo que contagió a sus compañeros.
Carlos, pasemos a este equipo de Atlanta. Sabíamos y vimos una secuencia en la segunda mitad que perdió un par de balones consecutivos Trae Young y te das cuenta que esa mano estaba verdaderamente, no estaba lista. O sencillamente el haber estado fuera lo había sacado a él de ritmo. Se cambió el protector que tenía en la mano en un momento durante el partido. Se veía muy incómodo. Pero el resumen de este partido, aún con todas estas circunstancias particulares que sí afectaron adversamente a John y compañía, es que Carlos no funciona la dupla de DeJounte Murray y Trae Young juntos. Sencillamente no funciona. Genera que el contrario le saque ventaja a un equipo y no hay manera que tú empeñes tanto salario, cupo bajo el tope. Y en el caso de DeJounte Murray, selecciones de primera vuelta para tener este resultado. Tú eres el gerente general de este equipo, Carlos. Tú estás analizando lo que vas a hacer. Hay muchas cosas que tú y yo no sabemos, sobre todo a nivel de personalidad, de actitud, pero por lo menos por lo que tú puedes percibir, ¿qué decisiones tomas? ¿Te quedas con los dos y sigues trabajando para que en algún momento mejore la química y mejore la eficacia conjunta de ambos? Y si te tienes que depender de uno, ¿cuál y por qué?
Mira, Álvaro, anoche te mencionaba, por primera vez vi una fisura entre Young y Murray. Hubo una situación de, creo que al final del segundo cuarto, donde a Dejounte Murray no le gustó un disparo que tomó Young, que lo falló de hecho, mientras él le estaba pidiendo la bola. Y lo vimos como básicamente arengó a Trae Young como si fuera a un jovencito, ¿no? A un novato que le estás diciendo cómo jugar. Y eso yo no lo había visto particularmente entre estos dos jugadores previamente. Hablando precisamente de si hubiese que romper este binomio, el jugador más completo es Murray. Dejounte Murray es el jugador más completo porque juega a los dos lados de la cancha. Sabemos de las cuitas de Trae Young en el costado defensivo, pero hay otra parte que hay que entenderla, que es la parte del negocio. Está la parte deportiva y la parte del negocio. Trae Young es hoy día, cuando tú piensas en Atlanta Hawks, inmediatamente te viene a la mente una imagen de Trae Young. O sea, es con lo que se relaciona la franquicia. Es como se venden boletos. Y esa es una parte un poquito difícil para el gerente. Si es que vas a salir de uno de los dos, si saldrías de Trae Young, sabiendo que es el que te está moviendo la aguja para atraer afición.
Si quieres reconstruir el equipo, uno de esos dos va a traer de vuelta o talento veterano o sencillamente selecciones futuras en el draft, que es lo que yo creo que ansía el equipo de Atlanta. Pero si haces eso, estás reconstruyendo y el que se quede no va a estar muy contento, porque ser un veterano que se queda con un montón de párvulos y no quiere estar con un equipo más competitivo. O sea que hay muchas interrogantes. Esto es como un cubo de Rubik's que tienes que estar manoseando y volteando para ver cómo encaja todo. Pero quizás sea tan sencillo como cuál de estos dos jugadores va a traer un retorno mayor. Quizás ese señor sea Trae Young. Y creo, Carlos, que el haber jugado estos partidos sin Trae Young y ganado les abrió un poquito los ojos bajo Quinn Snyder a la gerencia de este equipo. O sea, no estoy diciendo que eso sea, que sea mejor jugador Murray que Young. Es que de la manera que está conformado el equipo y la manera que reaccionó el equipo, es bastante elocuente eso. Así que veremos qué pasa. Por último, Carlos, en este caso no puede ser un partido estos de play-in sin haber sufrido una baja sensible, sobre todo el equipo que ganó. Son victorias pírricas. En el caso de Chicago, Carlos, una lesión en el pie de fuego amistoso al tropezarse con Andre Drummond de parte de Alex Caruso, y aparentemente Caruso fuera por el próximo partido contra Miami, que definiría la octava plaza en el este, Carlos. No hay bien que por mal no venga.
Exacto, eso no se puede minimizar el efecto que puede tener no tener a Caruso, ¿no? Estamos hablando del mejor jugador defensivo perimetral por mucho de este equipo de Chicago, uno de los mejores defensivos perimetrales de la liga, un jugador que aporta también puntos, aporta inteligencia. Creo que el equipo se siente tranquilo cuando él está jugando y trató, después de ese, él tuvo un buen arranque de partido, tuvo esa situación, ese accidente en el que estuvo involucrado con su compañero, trató de regresar a juego y lo veía rengueando totalmente, no podía moverse bien, no estaba eficaz, decidieron sacarlo del partido y pudieron ganar sin él, pero una cosa es un partido que ya iba corriendo y ahora cuando jueguen contra Miami, no contar con él puede ser tan importante y tan difícil como lo mencionado del lado de Miami, de no poder contar con un Jimmy Butler, por ejemplo.
Y de hecho, probablemente pues, estuviesen marcándose mutuamente en el caso de definitivamente Caruso marcando a Butler, de eso seguro. Así que así termina este partido. 131-116 se elimina el equipo de Atlanta. Tendrá que contestar sus preguntas, como lo hizo el equipo de Golden State, ya eliminado. De hecho, hablaremos de ese tema en futuros playoffs al día. Pero por el momento es ahora Chicago enfrentando a Miami y Sacramento enfrentando a New Orleans el viernes. O sea que mañana, en la emisión de mañana, tocaremos una serie de temas, pero no tienen nada que ver con los partidos porque no va a haber partidos esta noche y quizás, obviamente, hablaremos de los partidos del viernes por la noche. Esta es la llave hasta ahora. Oklahoma City y Boston esperando pareja para ir a bailar. Los demás ya están establecidos. Carlos, ¿alguna de estas series que te llame más la atención que otras quizás de forma inesperada?
Siempre, bueno, inesperado no. De siempre el cuarto y el quinto crea cierto morbo, ¿no? El Clippers y Dallas por el otro. Pero también tener en cuenta de que Lakers ha tenido muchos problemas con vencer a Denver. De hecho, no lo han podido vencer las últimas ocho veces que se han visto las caras. Y que los Lakers fueron a todas para tratar de llegar séptimo o sea, para no tener que jugar un juego adicional. Habíamos hablado sobre eso en una de las emisiones anteriores, aún sabiendo que les toca un campeón defensor al quien ellos no han podido vencer, y con mucha confianza de parte del equipo y de su técnico de que ellos sí pueden dar la batalla y dar la sorpresa.
Por último, para mí, mi punto de vista, las series del 2 y el 7 son apasionantes. A ver si es verdad que Los Ángeles y Filadelfia ahora, como están jugando, están listos para hacer un embale y vencer a dos equipos que han sido de primer nivel este año, en el caso del Oeste y Los Ángeles, el campeón defensor no menos. Y por último, Carlos, se están empezando a alinear, lamentablemente por lesiones y situaciones, los planetas al equipo de Boston. El que pase del Este va a estar diezmado como octavo clasificado. El cuarto y el quinto son Cleveland y Orlando. Yo no creo que Boston cunde el pánico. O sea que Boston está viendo una final de conferencia bastante asequible, y veremos si ese es el caso. A Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales, como ven en pantalla. En Instagram es @elcoachdemorales, en X es @coachdemorales. En nuestro caso, nos pueden hallar en todas las plataformas mediáticas, habidas y por haber y por existir e inventar, incluyendo el canal de YouTube Ritmo NBA-NFL. Ese canal es importante porque se convierte en el archivo donde tenemos todos los videos de NBA guardados, y cada vez que se publica uno nuevo, si oprimes el botón de la campana en ese canal después de suscribirte, puedes estar seguro que vas a recibir la alerta de que llegó una nueva entrega, y lo puedes disfrutar directamente sin perdértelo. Así que pasa por ahí y suscríbete al canal. El podcast de Ritmo NBA sigue creciendo. La verdad que estamos muy halagados por la manera que todo el mundo se está enchufando este podcast. Está en Spotify, está en Google, está en Apple, está en todas, en iVoox, está en todas las plataformas principales. Así que pasa por esa plataforma, busca Ritmo NBA y suscríbete. No solamente descarga una emisión. Por último, el newsletter de la NBA. 3 temas, una vez por semana. Los temas te van a informar, te van a entretener. Usualmente también incluimos preguntas tuyas que nos envías a través de todas las plataformas distintas. Cortitos al punto, informativo, entretenido. Para suscribirte, pasa por www.smartsports.com. Es gratis. Pasa por ahí y suscríbete.